Perdón, me quedé de vuelta subyugado con este sonido brutal que sale, que larga el alma de los cuencos, y me quedé pensando en la comida. Me quedé pensando en la comida del alma, ¿no? En cuánto tiene que ver con eso de estas cosas, ¿no? Cuánto tiene que ver, vos dirás, capaz que no tiene nada que ver, pero es como una imagen que se me dio de del alimento para el alma, ¿no? Esa música brutal que sale de los cuencos tibetanos. Bienvenido, Gustavo Ripa, buenas noches.
Buenas noches. Bueno, nuevamente estoy por acá, siempre es un gusto reencontrarme contigo, colega, amigo. Y sí, yo creo que sí, por lo menos el tema del alimento del alma, bueno, la música lo es, vos lo sabes muy bien, la gente lo sabe muy bien, siempre está en, me parece eso, en la manera en cómo nos podemos llegar a conectar con esa música, cómo es que nos podemos llegar a vincular con ella, ¿no? En este caso de los cuencos, bueno, es una cosa un poco distinto, digo, porque si bien se produce una música y una combinación de sonidos que bueno, se puede concebir como que se está haciendo una música, acá hay una cosa como muy esencial, que es el sonido más puro, digamos, más esencial de lo que tiene que ver con lo que produce un cuenco en sí mismo, ¿no? Yo quedé, bueno, vos sabés, conocés un poco mi camino musical, y yo te cuento que la primera vez que vi un cuenco también quedé totalmente hipnotizado. No que lo vi, que lo escuché.
Pero estaría bueno que además para la gente que está escuchándonos y que de repente toma contacto recién con nosotros, sepa un poco cómo llegás vos a los cuencos, ¿no? Primero, hace una reseña del camino musical de ese que vos decís.
Sí.
Que tiene como instrumento de cabecera la guitarra, con un estudio de perfeccionamiento en la guitarra serio, jugado la vida a eso, a rumbo, a la música, a la canción, digamos, sí, vinculada. ¿Tenés vos un pincel o vos?
Sí, mira, yo pasé por muchas etapas, digamos, la música siempre estuvo en mí desde chico, que aprendí guitarra en mi Salto natal, que ahí hice varias actividades, tanto de folclore como después el típico grupo de rock de la adolescencia. Estudié fuertemente la música clásica y por ese motivo yo vine a Montevideo a estudiar y a seguir perfeccionándome con Olga Pierri. Bueno, estuve algunos años en el mundo de la música clásica, dando conciertos y concursos de guitarra, centro guitarrístico, juventudes musicales, AEMUS, la Asociación de Estudiantes de Música. Y después me enganché primero con Canciones para no dormir la siesta, en el año 78, que me acuerdo que fue muy sorprendente para mí, porque mi amigo Gonzalo Moreira y sobre todo Walter Venencio un día vinieron y me dijeron, che, nos gustaría que estuvieras en Canciones, un grupo que yo lo había visto en el Teatro del Galpón siendo mucho más joven y grabándolo desde afuera, digamos, y además vas a tocar el bajo. Y yo dije, bueno, pero yo nunca toqué el bajo en mi vida. Bueno, no importa, lo vas a tocar bien, y va a estar todo bien. Y bueno, me largué en esa aventura que fue Canciones, una cosa impresionante para mí, una experiencia increíble, porque además fue un periodo que aprendí muchísima música con Venencio y con Gonzalo también, pero Venencio era el director, digamos, y bueno, y aprendí muchísimo ahí, además a poder soltarme en un escenario también, con estando al lado del Corto Buscalia, bueno, ya sabemos lo que él daba y lo que producía, y Nancy, y bueno, y todos los compañeros, ¿no? Fue un aporte brutal.
¿Cuánta trayectoria? Me gusta porque lo estás nombrando como si nos hubiésemos dejado de ver ayer, ¿viste? Que realmente pasa eso, ¿no? Pero la gente que está escuchando en este momento debe estar pensando, mirá los tipos y la gestión de este loco, ¿no? Y los tipos con los que ha compartido escenario y vida. Y se me ocurre preguntarte, ¿cuándo está el corte ese entre la música clásica? ¿Cuándo desaparece la guitarra
clásica?
Clásica.
Y bueno, aparece un poco paralelo a la entrada de canciones. Vos sabés que esos tiempos eran tiempos muy muy especiales, digamos, de la vida del país también. Yo, además, que admiraba canciones de antes y admiraba a Venancio y todo eso. Bueno, sentí de que mi tarea era estar ahí en la música popular. No me desenganché, digamos, de lo que es tradicionalmente la carrera de música clásica. Quiero decir que me gusta mucho también, pero me desenganché como de corazón. Yo sentí vivencialmente que lo que quería hacer era eso. Y no podía perder la oportunidad de entrar en canciones, además con gente que yo admiraba tanto. Yo tenía en ese momento 18. Para mí fue todo un mundo impresionante. Sí.
¿Viste? Debutar como Pelé de repente.
Sí. Recuerdo esas funciones impresionantes en el Teatro Circular, siempre a sala llena. Bueno, después vino en realidad las funciones para adultos y un poco el que el adulto se animara a decir, yo voy a ver a canciones como adulto y no tengo que buscar a ningún sobrino ni a ningún
la justificación
para ir a ver canciones. Eso vino mucho después. Nosotros llegamos a hacer trasnoches en el Circular con Canciones para no dormir la siesta. Era increíble. Y bueno, yo aprendí muchísimo ahí. Creo que fue una fuente muy importante para mí. Y te estoy hablando del 78, y al año siguiente ya se conformó el primer formato de Rumbo. Bueno, formato que se extendió casi hasta el final. Ahí conocí a Laura, conocí a Mauricio, a Miguel López y a Carlos Vicente, que era un poco el núcleo básico. Entramos Gonzalo Moreira y yo. Y bueno, también una experiencia impresionante en cuanto a todo lo que se pudo hacer en ese momento y a la creatividad desarrollada, ¿no? Entonces, bueno, algunas de esas cosas, bueno, después hice otras,
vinculadas a la publicidad también.
Sí, bueno, tuve un camino largo de 15 años vinculado a la música para publicidad, teniendo estudio de grabación y todo eso.
¿Te costó o te dejó? ¿Te dejó cosas?
No, me dejó muchas cosas. Aprendí muchísimo, sobre todo, viste que los músicos somos muy volados, ¿no? Y nos cuesta muchas veces concretar materialmente cosas o proyectos y llevarlos adelante. Bueno, la mayor sigue siendo, digamos, es la empresa, yo creo que principal de audio para publicidad. Y yo aprendí muchísimo, bueno, además de compartir con Gonzalo todos esos años ese trabajo, ¿no? Además, aprendí mucho desde el punto de vista creativo también, porque imagínense ustedes que de mañana venía, yo qué sé, un cliente a hacer una propuesta para hacer un trabajo que tenía que ver con una banda sonora relacionada con el jazz. Entonces, tenés que hacer y producir y sonar como una banda de jazz, y al otro día una salsa, y al otro día un cuarteto cuerda, y al otro día un rock and roll, y tenés que aprender a producir y hacer sonar todo eso en plazos absolutamente breves, chiquitos, de un día para otro.
Proyectos a término.
Sí, muy estresante, pero te da un entrenamiento en cuanto a lo que es, bueno, por supuesto, aprendí todo lo que tiene que ver con informática musical, edición, programación y todo eso, mezcla, etcétera. Y bueno, lo aprendes, porque los plazos son así. Lo que te da, bueno, además del estrés, digo, bueno, te da un entrenamiento en saber cómo se equilibran las cosas y cómo en un corto plazo puedes sacar un producto que tenga la mejor calidad posible, ¿no? Desde el punto de vista del sonido y la creatividad.
Saliste de Salto un día, adiós mi Salto, me dijo un día, viniste a estudiar la guitarra con Acapierri, un movimiento de música clásica, que a los 18 años desplazaste, digamos, por la opción de estar formando parte del movimiento con Canciones para no dormir la siesta. Luego aparece Rumbo, y esto es dentro del canto popular, cuanto vinculado a la canción popular. Con quien estamos hablando es Gustavo Ripa, señores, aquí en Café Torrado. Luego aparece un camino vinculado también a la música de publicidad. Y hoy, de repente, aparece un divorcio por los cuencos tibetanos, ¿no?
Con divorcio.
Mejor dicho, es un nuevo noviazgo que vos me dijiste cuando vi el primer cuenco, quedé así. Bueno, justamente, ¿cuándo aparece el primer cuenco?
Bueno, mira, hay un dato, un pequeñísimo dato anterior, que es que en determinado momento yo me empecé a interesar mucho por lo que genéricamente se le llama o se le menciona como musicoterapia, que es de alguna manera la utilización de la música. Estoy haciendo una definición muy grosa, ¿no? Con fines terapéuticos. Y bueno, me empecé a interesar mucho por ese lado, digamos, y en aquel entonces empecé a bajar información de internet, a tratar de interiorizarme con algunas personas que trabajan bajo esa óptica acá en Uruguay. Es apuntable decir que lamentablemente no hay una carrera acá en Uruguay.
Es cierto.
No sé qué es lo que estamos esperando. Digo, el mundo ya en este tema tiene un desarrollo muy grande.
¿Pero y vos tuviste que, fue una opción que hiciste libremente o agarraste porque estabas enfermo?
No, porque de alguna manera, también por cuestiones familiares, he estado muy en contacto, digamos, con todo lo que tiene que ver con la psicología y con mi esposa es psicóloga, ¿no? Con la psicología, lo que tiene que ver con los procesos de crecimiento personal y de desarrollo personal y de búsqueda de un equilibrio personal, ¿no? Entonces yo veía y sentía además en mí mismo, porque yo creo que la música a mí me rescató muchísimas veces. Y sentí de que ahí, otra vez, el corazón, sentí que de repente yo podía empezar a hacer algo y investigar por ese lado. Más allá de poder seguir haciendo otras cosas, digo, esto es un proceso paralelo al estudio de publicidad y paralelo a otras actividades que hice, espectáculos con Juseca, formar parte del grupo de Laura Canobra, el primer grupo como solista.
¿Pero ya estaban los cuencos ahí?
No, los cuencos en particular no, pero estaba mi preocupación mi foco tratando de estudiar todo lo que pudiera de lo que tenía que ver con musicoterapia. Bueno, toda la actividad con Esteban Klisich, que fueron, bueno, también otro maestro que aprendí montones, ¿no? Con él con él y con Laura hemos hecho espectáculos y eso. Todo esto es como paralelo, digamos, ¿no? Entonces, en toda esa época yo estuve haciendo también muchos talleres que tenían que ver con el equilibrio, con la armonía personal, con el manejo de energía personal. Y y ahí una vez apareció el cuenco. Una vez lo vi.
¿Acá?
Sí, acá. Vi con la persona que yo estudiaba, se llama Ramón Pose. Apareció con un cuenco y le hizo sonar y yo dije, chao.
¿Qué es? ¿Bronce?
No. Sí, y además de los cuencos tibetanos originales, acá empezamos en toda una historia en lo que tiene que ver con los cuencos tibetanos originales de Tíbet.
Entonces, para un poquito.
Y los industriales.
Vamos a parar porque hemos tenido mucha información con tu vida que me gustaba para poder pintarlo así como lo pintaste. Así te descansas un poquito. Enseguida vamos a ir a los cuencos tibetanos en esta segunda parte del encuentro con Gustavo Ripa, que está aquí con nosotros hoy en Café Torrado, en este programa que estamos retomando el contacto en vivo, lo empezamos la semana pasada, y estamos poniéndonos a tiro con ustedes, con un placer enorme. Entonces, bueno, el encuentro con un amigo, gran amigo, un amigo del alma, con música del alma, viene enseguida a hablar directamente de los cuencos. Vamos al corte, porque este momento está presentado por Todo Música, y atención, que ha llegado la hora de sumar fuertemente. Va a haber noticias que empiezan la semana que viene con respecto al sumate de Todo Música. Estamos en el encuentro que Todo Música presenta con el sumate, que va a haber noticias. Tuve una reunión la semana pasada y hay hay buenas nuevas que vienen para estos próximos programas. Y hablando de eso, justamente, ¿los cuencos dónde se...? ¿Quién tiene los cuencos? ¿Quién hace los cuencos? Vamos al origen de los cuencos, dale, como dijiste vos, no, y ver cómo se consiguen. Me pregunta además Amelia si hay gente... Si esto se pone dentro, arriba del cuerpo, en los chakras, y se va dándole al tema la afinación. Es una especie de afinación del cuerpo, ¿no? Una cosa así.
¿Sabes qué? Una de las personas que más me enseñó de cuencos, que se llama Albert Ravenstein, que está en Buenos Aires, él se autodefinía como afinador de personas.
Como los pianos.
Dice, ¿y usted qué hace? No, yo soy afinador. Afinador, sí, afinador de personas.
Qué maravilla.
Lo decían medio bromeando, pero es algo así. Pero vamos por parte, Fer. Los cuencos, digo, originalmente son de la cultura tibetana, estaban construidos de una aleación de 7 metales. Cuando vos me preguntaste hoy si eran de
bronce.
De bronce. El bronce forma parte, pero hay 6 metales más.
¿Tiene algo que ver con el 7 como número de la divinidad?
Sí, totalmente. Se estima de que ese número 7, digamos, tiene una relación con tantas cosas que indica ese número, ¿no? En tantas culturas, ¿no? Además, entonces, así, a vuelo de pájaro, te cuento que lo hacían los artesanos en forma manual, por lo tanto, cada cuenco tenía su sonido en particular, digamos, y
irrepetible.
Irrepetible. Entonces, aún hoy son, a pesar de que se están construyendo con menos metales y en forma más industrial, aún hoy son irrepetibles. Uno no es igual al otro, por más de que tenga el mismo tamaño, la misma forma, supuestamente el mismo peso, no tienen el mismo comportamiento. Y yo te puedo decir de que, por ejemplo, lo primero que pensé como músico, digamos, es decir, bueno, yo quiero tener varios cuencos que tengan determinada afinación en, bueno, eso es muy difícil de lograr, porque no están construidos de esa manera, con ese concepto, digamos, ¿no?
Y perdón, otra pregunta.
Sí.
¿El cuenco suena siempre igual?
No.
O sea,
no.
Si yo le doy el toque... ¿La afinación es siempre la misma? ¿No es como, por ejemplo, que la humedad interfiere? ¿Qué es lo que interfiere en el cuenco?
La humedad no interfiere. Yo no sabría decirte muy bien qué es lo que... Pero no es exactamente igual. Pero no es exactamente igual el comportamiento que tiene. A veces es porque...
Hablas de comportamiento y me encanta. Digo, yo estoy pensando en la afinación.
Sí.
Vos me estás abriendo todo un panorama.
Sí. ¿Por qué? Porque el comportamiento que tiene... los cuencos, primero, cada cuenco generan varios sonidos. Que es el sonido más grave que podemos...
Ahí viene la demostración.
Escuchar el más grave que podemos escuchar, a ver si... Puedo... Así, es más opaco, pero... Eso es lo que se llama, en este caso, de este cuenquito, la fundamental. Es el sonido más grave que puede generar el cuenco. Pero después suenan una serie de sonidos más...
Es un octavo arriba, digamos.
Sí, en este caso...
¿Sería...? Parece, ¿no?
Ojo, es el mismo cuenco, ¿no? que son los armónicos famosos en la jerga de la música y de la física del sonido. Se llaman armónicos, que son unos sonidos, todos los instrumentos generan armónicos, las voces nuestras generan armónicos también, y son esos sonidos que se crean a partir de un sonido grave, ¿no? Cuando yo te hablo del comportamiento del cuenco, te hablo de que cuando toco un cuenco, empiezan a aparecer algunos armónicos, desaparecen otros, vuelven a aparecer, vienen, van, ¿está? Y yo tengo detectado que tiene mucho que ver con cómo uno lo está tocando y qué es lo que pasa en eso. Y tiene mucho que ver, que después es la otra pregunta que me hiciste, tiene mucho que ver qué es lo que pasa con la energía de la persona, y la energía mía, por supuesto, ¿no? Para no hablar tan esotéricamente, digamos de que nosotros tenemos un cuerpo bioenergético, ¿no? Que no es solamente el cuerpo material. Cuando se habla de chakras y todo eso, bueno, ahora ya está muy difundido ese concepto y sabemos que todos los seres humanos tenemos centros de energía que regulan una serie de aspectos, de tanto físicos como psíquicos, como emocionales, ¿no? Mentales o emocional. Y ya se sabe, esto está ya absolutamente, totalmente comprobado, de que las frecuencias y el sonido pueden modificar, digamos, esas vibraciones, porque las vibraciones de los chakras, de esa energía, son vibraciones en definitiva, ¿no? Cada órgano del cuerpo, la sangre, los huesos, etcétera, son están en vibración como si fuera una orquesta, Fer, ¿no? Se trata de explicar esto, digamos, incluso la enfermedad muchas veces se trata de explicar como una desafinación, una desarmonía de ese conjunto que forma todo, nuestro cuerpo, nuestras emociones y nuestros pensamientos, ¿no?
¿Cómo andas hoy? Uy, tengo el hígado medio desafinado.
Sí, claro. Es más, existen experiencias en Estados Unidos con aparatos electrónicos y todo eso, donde ellos pueden establecer cuáles son, dentro de una gama, digamos, una frecuencia de determinado órgano funcionando en forma correcta, y cuando ese órgano no funciona en forma correcta, genera otro tipo de frecuencias.
Sí, bueno, que aparte aparecen con determinados colores en todas las piezas.
Exactamente. Y ellos tratan de restablecer, digamos, el normal funcionamiento de ese órgano mediante una vibración externa, ¿no? Esto no es electrónico, esto es natural, y esto además es una sabiduría muy antigua, no es de la ciencia moderna. La ciencia moderna está comprobando de alguna manera con aparatos, con formas de mediciones, lo que los antiguos sabían muy bien, y que porque las culturas antiguas tenían y tienen todavía una estrecha relación entre lo que es el sonido, entre lo que es como concepto más amplio la música, y lo que es el ser humano como tal. No estaba despegado, la música no estaba afuera, estaba dentro. ¿No?
eso es armonía.
Entonces se utilizaba y se utiliza la música y el sonido como herramienta de equilibrio, para empezar, de uno, ¿está? Y con suerte la posibilidad de restablecer el equilibrio para otra persona, que nunca es un trabajo externo, sino es un trabajo de cada persona, porque ese es otro concepto diferente. Yo puedo ir a hacerme un masaje sonoro, como era el que preguntaba
Amelia,
y si yo espero desde afuera que me acomoden las cosas, entonces estoy errado. Yo, de alguna manera, cuando adopte una terapia vibracional, como puede ser los florales, o puede ser los cuencos, o puede ser tantas cantidades de cosas que hay, en realidad yo tengo que tomar responsabilidad sobre mí mismo y ver qué es lo que me mueve eso, ¿no?
Yo como paciente.
Vos como paciente. Nosotros estamos acostumbrados a tomar la aspirina, para que me saque el dolor de cabeza. Pero no estamos entrenados para saber por qué me está pasando eso. Que alguna razón anterior al síntoma hay. El síntoma es una demostración, nada más, ¿no?
Es un grito de alerta, ¿no?
Es un, te avisa, ¿no? Te dice, che, mirá que este, tal cosa. Entonces, es una oportunidad para ver qué es lo que está pasando con nosotros desde otro plano, digamos, un plano más emocional, más espiritual, ¿no?
Está bien, pero ya que en este final de este encuentro, antes de que haga sonar los cuencos y ya le pongamos un poco de corazón y oreja, o escuchemos con el corazón los cuencos, en realidad, concretamente, ¿tu actividad en qué consiste? ¿Vos estás preparando a la gente con los cuencos? ¿Estás haciendo un curso de conocimiento de cuencos? ¿O estás vos haciendo musicoterapia a través de los cuencos?
Sí, todo eso. Yo ahora voy a comenzar un curso, digamos, por decirlo de alguna manera, como de nivel básico, una cosa así, que apunta, digamos, a cualquier persona que desee, digamos, tener una herramienta personal, digamos, de bueno, para armonización personal, para achicar el estrés, para la posibilidad de tener un espacio como de meditación, de quietud, de parar un poco, de saber qué es lo que estoy sintiendo.
Afinarse.
Yo tengo alumnos, digamos, que son terapeutas de otras disciplinas, los cuales los cuencos se encajan muy bien. Personas que hacen reiki, que hacen yoga, que hacen masajes, psicólogos, van varios también, que incluyen a veces la utilización de los cuencos en una sesión, porque te saca de la cabeza y aparece y aflora otras cosas, aflora lo más interno de cada persona, ¿no? Entonces, como posible herramienta, digo, va entonces, esos profesionales, digamos, pero también va gente que lo quiere para sí mismo, ¿no? Y bueno, y que hacen muchas veces de los cuencos una práctica personal, de cuando están muy alterados o muy estresados, bueno, se toman un momento para poder centrarse, para poder equilibrarse, para poder parar la loca vida que llevamos, ¿no? En general.
¿Cuándo empiezan los cursos?
Mira,
esto está abierto, entonces me dijiste, a todo público.
A todo público, no es necesario saber música ni tener conocimientos especiales de nada. Va a haber una mañana, lunes, va a haber una charla gratuita donde las personas pueden preguntarme todo lo que quieran con respecto al curso. Es mañana la charla es a las 21 horas en el Instituto Patanjali. Ahora voy a decir dónde es el Instituto Patanjali, que queda ahí en Boulevard y Canelones. Ahora soy más preciso con la
dirección.
Después, el sábado que viene voy a hacer un concierto, que se trata de que, bueno, que yo toco cuencos, explico un poco de qué se tratan los cuencos, algunos detalles más extensivos que lo que hoy hablamos, y toco un rato, bueno, es como una armonización grupal, como una meditación grupal. Esto lo vengo haciendo desde hace tiempo, tanto acá como en Brasil. Y el 8 de marzo comienza este curso que te decía, que va a ir un sábado por mes,
para el cual mañana es la charla gratuita.
Mañana es la charla gratuita para explicar todos los detalles de ese curso. Van a ser 5 módulos, o sea, 5 meses, un sábado por mes, durante todo el sábado.
¿Todo el sábado te lleva?
Sí, de 10 a 18, digamos.
O sea que un módulo por mes, son 5 módulos, son 4 sábados por módulo. O sea que tenés 20 sábados, digamos.
No, es un módulo por mes. Un sábado por mes.
Ah, un sábado por mes.
Claro, empieza el 8 de marzo, después el segundo sábado
será
de abril, el segundo sábado de mayo, y así.
Perfecto.
Ahí trabajamos los aspectos más básicos de lo que es el sonido, desde el punto de vista científico y desde el punto de vista, sobre todo, de la práctica y de la conexión personal, ¿no?, con eso. Yo tengo bastante material, digamos, en cuanto a los efectos del sonido en lo que es el cuerpo, en lo que es las emociones y todo eso, ¿no?
Muy bien, esto es, para un poquitito, sí, el Instituto Patanjali, Boulevard Artigas 1178, sí, y el teléfono es 709-5966.
Ahí va.
Ustedes pueden informarse también a través de la página www.musicadelavida.com.
Esa es mi página, Fernando.
La página de Gustavo Ripa, que está con nosotros y hoy nos contó un montón de cosas, ¿eh? Un lindo encuentro que hemos tenido contigo. Antes de despedirnos y que nos hagas sonar esos cuencos, sí, y que nos afines a nosotros grupalmente, si hoy se están construyendo, si antes, mejor dicho, se construían artesanalmente con siete elementos, y hoy se construyen en serie con menos elementos, ¿no está cambiando la historia?
Está cambiando un poco la historia, sí, está cambiando un poco la historia. Es muy difícil, por supuesto, conseguir hoy artesanales, ¿no? Es como todo un territorio medio reservado para los europeos, ¿no? Por su costo y por la cercanía, digamos, que ellos tienen y la posibilidad de conseguirlos. Yo tengo algunos originales, digamos, de Nepal, estos más viejos, más antiguos, ¿no? Ahora, de los industriales, digamos, que son la gran mayoría de los cuencos que se pueden encontrar aquí en Montevideo, lamentablemente no, pero en Argentina sí se pueden conseguir. Sabes que sí cambia un poco la historia, pero yo aprendí que es tanto o más importante qué es lo que vas a hacer vos con ellos, y porque interviene un elemento muy importante que sos vos ahí. Es como que te cambiaran la guitarra, Fer, y vos no tenés la Takamine para tocar, pero tenés otra que considerás que no es igual a la Takamine, pero si vos metés intención, si vos metés corazón, y si te entregás realmente a lo que estás haciendo, el resultado va a ser el mismo, de alguna manera, en la persona que recibe lo que vos estás dando, ¿no? Entonces, acá es muy importante no quedarse con ese dato, porque si no, tampoco podríamos avanzar en nada, ¿no? Es como decir, bueno, no, si no tengo un BM, entonces no salgo a la calle, y eso no es así. Entonces, sí hay algunas diferencias, pero te quiero decir que los cuencos que se están haciendo son, por lo menos de los que yo estoy contactado y puedo tener, que son la mayoría que yo tengo, son cuencos que han demostrado, digamos, su calidad y han demostrado su efectividad a la hora de trabajar con gente.
¿Son hechos acá?
No, no son hechos acá. Algunos son hechos en Argentina.
Señores, hemos estado con Gustavo Ripa. Vamos a presentarse a los cuencos y agradecer la visita de él en este domingo. Y después, directamente, tranquilo, nos vamos al encuentro de los avisos para venir con la cartelera que nos quedó pendiente. Y después, Café Torrado, Color Café, hace un homenaje a Dorival Caymmi.
Bueno, vamos a tocar un poquito.
¿Eh?
¿Tocamos un poquito?
Sí, señor.
Dale.
Quiero escuchar aquel casero, aquel que hiciste vos, mejor dicho, el del Nepal, ese que se pone en dedo.
Apagado de sonido, pero tiene un gran efecto en el cuerpo. Es impresionante.
Gustavo Ripa, gracias por estar con nosotros aquí en Café Torrado.
Gracias, mi amigo.
Es espectacular eso, ¿no? Te va llevando el... experiencia que, bueno...
Es un viaje, ¿eh?
Es un viaje.
Sí.
Esto es, mañana tienen la conversación...
La charla, sí.
La charla con, gratuita en el Instituto Patanjali, Boulevard Artigas, 1178. El teléfono para los informes y la reserva es 709... el teléfono de Quisicil, 709-5966, y la página de Gustavo Ripa es www.musicadelavida.com.
Si hay alguna persona que quiera hacerme alguna pregunta personal, pongo a disposición mi celular, está todo bien, 099-810881.
Una papa.
Una papa.
Señores, después de los avisos continuamos. Gracias, Gustavo.
Gracias a ti. Apagado el sonido, pero tiene un gran efecto en el cuerpo. Es impresionante.